Arica se sitúa en el norte de Chile, muy cerca de la frontera peruana. Hace 12.000 años llegaron los primeros pobladores procedentes del desierto de Atacama. Se instalaron en la costa por miles de años, en la costa de Camarones y en la costa ariqueña. Se les conoce como los Chinchorro porque en la playa que lleva ese nombre se encontraron algunas de esas momias milenarias.
Son pescadores, cazadores, recolectores, son gente que no conoce la cerámica, no conoce la agricultura, no la han desarrollado todavía, pero gran parte de su influencia, de su desarrollo cultural, está centrada o relacionada con el culto a los muertos, donde ellos desarrollan técnicas de momificación extremadamente complejas, desde mi punto de vista muy artísticas, muy elaboradas, que expresan un sentimiento hacia sus seres queridos, ¿no?
Bernardo Arriaza es investigador de la Universidad de Tarapacá. Nos recibe en el Museo Colón 10, situado en las faldas del cerro, más conocido como El Morro. Allí se exponen algunas de las 300 momias que se han encontrado hasta ahora. Pero, ¿por qué momificaban a los muertos? Se cree que tiene que ver con una intoxicación.
Muchas veces sabemos el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Son respuestas un poquito más complejas, pero tenemos algunas hipótesis. Esta zona tiene diferentes valles, el valle de Yuta, el valle de Azapa, el valle de Camarones, y hace algunos años atrás escribí una hipótesis, no planteando el porqué. Resulta que en algunos de estos valles, sobre todo en Camarones, los niveles de arsénico son muy elevados, muy altos. Se encuentran a veces niveles de 1000 microgramos por litro de agua en el agua corriente, no de río, en las vertientes, y la norma dice que deben ser 10 microgramos por litro de agua, y en Camarones es elevadísima. Entonces la hipótesis sería que las primeras poblaciones que llegan se asientan en este lugar y se empiezan a intoxicar, se empiezan a envenenar por su propio medio ambiente. Obviamente ellos no se dan cuenta porque el arsénico mezclado con el agua no tiene sabor, no tiene color, no sabes que te estás intoxicando. Y además, este elemento produce partos espontáneos, niños con bajo peso, problemas materno-fetal, y eso entonces implica una mortalidad perinatal, neonatal muy alta. Muchas pérdidas también de las madres que estaban ahí embarazadas, van perdiendo sus fetitos. Entonces yo creo que lo que pasa ahí es que las primeras poblaciones que llegan se asientan, van teniendo diferentes pérdidas y por el cariño, por el dolor que sienten los padres, lo empiezan a un poquito a pintar, a ornamentar, a poner tierricitas de colores para tenerlo seguramente cercano a ellos, ¿no?
Inician así un arte mortuorio, son como estatuas acostadas, de todos los tamaños, con el rostro escondido tras una máscara. Nos recuerdan al cuadro El grito de Munch. Justamente el pintor noruego se inspiró de una momia peruana. Existen momias negras cubiertas por óxido de manganeso y momias rojas pintadas con óxido de hierro. Bernardo Arriaza.
Removían los órganos que son de descomposición más rápida, como es el cerebro, los pulmones, los intestinos, todo eso generalmente lo removían. Después secaban las cavidades, introducían maderos, reforzaban esos maderos y después introducían arcillas, y la arcilla también es un deshidratante, ¿no? Remueve la humedad y al mismo tiempo minimiza la acción bacteriana. Los suturaban, los pintaban, le colocaban una peluca, ¿ya? Y lo iban ornamentando. Hay diferentes técnicas que varían con el tiempo y con el espacio. En algunos casos las momias son como cuerpos reconstruidos, una especie de estatua, es decir, fueron desollados, desarmados y rearticulados. En otros casos es más como una momia clásica, digamos, en el sentido que hay incisiones, remoción de órganos, rellenado, reforzamiento interno o un refuerzo interno del cuerpo, después pintado con rojo, con negro, suturaban, le colocaban una peluca y lo envolvían en esteras de fibra vegetal. Verdaderas obras de arte prehispánica. O sea, el cuerpo pasa a ser una tela, ¿no? Una tela donde el artista prehispánico va plasmando sus emociones, transforman el cuerpo humano que se está descomponiendo en una especie de estatua.
Hay momias de todos los tamaños. Lo que más impacta al investigador son las momias más pequeñas pertenecientes a recién nacidos o incluso a fetos.
Parece una muñequita, ¿no? Que tienen como 12 centímetros más o menos, algunos o más chiquitos todavía, y cuando tú le haces una radiografía, un escáner, vas a ver que ahí dentro hay huesitos humanos o los que están fragmentados, semidestruidos, puedes observar a ojo desnudo que hay restos humanos ahí, y algunos con peluca. Obviamente no es la peluca del fetito, no es la peluca de un adulto que alguien con mucho cariño la hizo, la diseñó para ese individuo.
La cultura del chinchorro es una cultura del subsuelo. Los restos no son visibles porque están bajo tierra y el trabajo arqueológico se hace excavando. Las momias chinchorro han destronado en el ranking de las más antiguas del mundo a las momias de Egipto. Bernardo Arriaza nos explica las diferencias, y la única no es solo que los egipcios usaban sarcófagos y los chinchorros las envolvían en fibras vegetales.
Egipto tiene ya toda una sociedad muy estructurada, muy jerarquizada, con pirámides que son increíbles, no templos increíbles. En cambio acá, para mí eso lo hace más atractivo que la antigüedad. Tienes pequeños grupos de pescadores que se van especializando y logran crear estas momias. En ambas culturas hay una intención de preservar el cuerpo humano, ¿no? Hay una intención de agregarle elementos aditivos, ¿no?, para pintarlas, ornamentarlas. Y las diferencias pueden ser que en el caso de los egipcios están utilizando natrón, que son sales. Acá están utilizando sedimentos y están utilizando arcillas y tierras de colores, pero son también elementos deshidratantes, ambos. Hay diferencias en el sentido que los chinchorros manipulan mucho más el cuerpo. A veces lo desarticulan, lo desarman y lo vuelven a articular. Los egipcios usaban bálsamos para recubrir, pintar, darle cierto aroma al cuerpo. En el caso de chinchorro no hay tanto de esos aditivos aromáticos, ¿no?
Las momias chinchorro ya forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el 2021, gracias al trabajo, entre otros, del profesor Arriaza. Un reconocimiento que llega más de 100 años después de que el arqueólogo alemán Max Uhle publicara las primeras investigaciones a principios del siglo XX sobre las momias chinchorro, que entonces llamó los aborígenes de Arica.
A través del tiempo, diferentes investigadores, colegas, hemos hecho un esfuerzo por sacar esta temática chinchorro, sacarla de la academia, ¿no? Que vaya a la comunidad y que vaya al mundo. Y eso permite también ir potenciando que otra gente conozca, y tratar de hacer mejores planes de manejo para articular los sitios, porque no tan solo son las momias, ¿no? Lo que hay que entender acá es que son los asentamientos chinchorro. Es el lugar donde vivían, los restos que ellos dejaron, los cementerios, los sitios habitacionales que tenían y, por supuesto, las momias que le dan el caché, lo más distintivo a chinchorro, ¿no?
Arriaza trabaja con un equipo en el Centro de Gestión de Chinchorro de la Universidad de Tarapacá. Entre ellos, Iván Astudillo, arqueólogo y antropólogo. Nos acompaña al sitio arqueológico justo detrás del Museo Colón X, en las faldas del Morro, donde se encontraron decenas de momias. Es la zona de los estanques de agua y hay protegidos 6.000 metros cuadrados.
Acá se iban a hacer obras públicas y justo aparecieron los sitios arqueológicos. Acá en Chile en la actualidad se evita levantar los cuerpos, ¿ya? Así que lo que se plantea en el plan de manejo es tratar de intervenir lo menos posible donde existan cuerpos, quizá generar intervenciones para su mantención, ya que entendiendo de que estos cuerpos tienen 5.000 años y de un día para otro surgen y se pierden. La arena es una cápsula del tiempo. Así que en ese sentido nosotros tratamos de mantener en parte las condiciones actuales en las que se encuentra sin tratar de intervenirla, entendiendo que si las sacamos se empiezan a deteriorar inmediatamente. Permanentemente nosotros estamos haciendo monitoreo para visualizar cuando surjan estos elementos óseos particularmente, o momias como se les conoce. Por eso trabajamos con una arqueóloga y un antropólogo físico que está de manera permanentemente monitoreando el sitio.
Este equipo se encarga de este lugar desde el 2017 y hasta el 2037. Hasta la fecha se ha acercado el sitio, han hecho limpieza, han habilitado el sendero, pero todavía queda mucho por hacer antes de que se abra al público. Los investigadores tienen la teoría de que los chinchorro convivían con las momias en sus casas y luego los enterraban de forma colectiva, y este barrio está construido encima de una necrópolis.
Todas estas casas están encima de estos cementerios, así que existe una coexistencia entre la población moderna con estas poblaciones milenarias. Es súper interesante también la relación que se da entre ellos. ¿Ya? Lo bueno es que también la gente ha empezado a adscribir un poco el tema chinchorro, ya que este barrio es relativamente reciente, a partir de los años 50, y claramente la identidad que tenía el barrio previamente a Chinchorro estaba todo relacionado con la Guerra del Pacífico, ya que justamente en este sector se libró la batalla del asalto y toma del Morro de Arica, que es como un hito súper importante para la región, y parte de la identidad está basada en eso. Ya en los años 80, 90 se empieza a resurgir Chinchorro, las instituciones empiezan a valorarlo un poco más y las personas empiezan a adscribir también Chinchorro, a tal punto que en la actualidad en nuestra región ya es un símbolo identitario de este territorio que lo diferencia de las otras regiones de Chile y también de Perú.
¿Qué nos dicen las momias y los huesos de cómo vivían los Chinchorro? Iván Astudillo.
Imagínense que se están tirando, sumergiendo en una piscina de 3 metros. Cuando uno llega al fondo, la presión del agua es muy fuerte, es una respuesta claramente biológica para evitar la presión, pero hay que visualizar que esto lo hacían día tras día, año tras año, así que el cuerpo también genera esta respuesta como una especie de callosidad en el oído, que de alguna forma demostrarían que están sumergiéndose. Pero lo interesante que también es que por lo menos en este sitio, que es el Morro 1, se puede ver una diferenciación sexual entre el tema de los trabajos, ya que por lo general o la gran parte de la evidencia son varones los que tienen esta callosidad, pero sin embargo si uno analiza el ajuar funerario o la tumba de las mujeres también contienen elementos de pesca, así que yo me imagino que el hombre quizás está buceando y la mujer está en la orilla tirando las redes o quizá tirando la lienza, el anzuelo para pescar, ya que hay que entender que en ese contexto todos tenían que trabajar para alimentarse, era una economía de subsistencia, o sea, alimentarse del día a día.
Paula Pimentel, artista plástica ariqueña, es vecina del barrio de las Faldas del Morro, donde justamente se encuentra la necrópolis. Aquí sus habitantes prolongan de alguna manera esa historia de convivencia entre vivos y muertos.
Cuando éramos chicos, nosotros jugábamos por los cerros y nos encontrábamos siempre con restos de momias o con cántaros de otra época. Y para nosotros era como lo más normal, no era sorprendente. Pero nadie nos decía nada o nos enseñaba de qué se trataba o nos indicaban. En realidad en esa época no se conocía mucho a qué pertenecía esta cultura. Década de los 80, cuando encontraron donde están los estanques, un hallazgo más o menos importante de la cultura chinchorro.
Una manera de participar en la conservación y en la reivindicación de la cultura chinchorro y sus momias es a través del arte. Paula Pimentel, junto a su marido, también artista, hacen réplicas de las momias desde hace 25 años.
Para dar a conocer al mundo, nos solicitaban, porque obviamente la momia es sumamente frágil, una fragilidad increíble porque es barro, la constitución es frágil. Entonces, para poder mostrar esta cultura, para poder darla a conocer, ¿no es cierto? Fue que a nosotros nos solicitaron, tanto de parte del museo y también de la municipalidad de Arica, o de gobierno regional también, que querían, necesitaban unas réplicas para poder difundir. Y ahí nosotros comenzamos a preparar, a investigar, a trabajar diferentes materiales de tal manera de que pudiera ser lo suficientemente resistente y a la vez lo más parecido.
Algunas de estas réplicas son gigantes y están instaladas en uno de los lugares donde se encontraron las momias, la Caleta de Camarones, a más de 100 kilómetros al sur de Arica, gracias a un proyecto público de arte y patrimonio. Todo un desafío porque nunca habían trabajado con estatuas tan grandes, de 4 a 5 metros y con hormigón armado. Ya han construido 8.
La más icónica, ¿no es cierto? La que utilizó la UNESCO para ponerla simbólicamente, es una escultura que está ubicada en la Caleta de Camarones. Tiene una vista increíble, es un acantilado precioso que corta y se ve el mar así inmenso. Digamos, la gente misma del pueblo, los vecinos del sector, le pusieron la guardiana. Mide 4,5 metros, es de hormigón armado, pesa alrededor de 4 o 5 toneladas más o menos. No, es bastante impresionante, es bastante, hay un sentimiento, ¿no? Un sentimiento de responsabilidad también, de cuidar, de ser custodios de esta cultura, tratar de que se preserve lo que más se pueda, que quede intacta.
Los habitantes se sienten guardianes de las momias y de la cultura chinchorro desde que se encontró la primera momia en una playa de Arica, unas tierras que todavía guardan muchos secretos y donde hay aún mucho por descubrir. Pierre Sanuto estuvo en la realización técnica. Arica, Chile, Aida Palau, Radio Francia Internacional.